Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y, como siempre, feliz de estar aquí cumpliendo esta maravillosa cita con todos ustedes, en donde conectamos nuestras emociones con las ondas musicales.
Hola Raquel, hola a ti que nos escuchas. Yo soy William Bustos Martínez y aquí estamos, como siempre, con canciones, historias y emociones. Hoy queremos celebrar la belleza de ser únicos, la importancia de ser únicos, esa riqueza de aceptarnos a nosotros mismos, pero también de aceptar a los demás. En este episodio vamos a hablar de la aceptación del otro, de poder abrazar nuestra individualidad y sobre todo de entender que ser diferente no nos separa, sino que de alguna forma nos enriquece, nos une. Te invitamos entonces a pasar a la ducha con esta canción que nos conecta con el tema de hoy y si quieres, canta con Raquel y conmigo a todo pulmón.
A grito herido.
Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado. Me regalas la vida.
Y esa canción para mí es totalmente nueva.
¿En serio? ¿No la conocías?
No, nunca. Nunca había escuchado ni siquiera el grupo. O no sé si es un solista.
Es un solista. Se llama Tal Como Eres, el que canta es Gerardo Ortiz, e invita a interpretar con él a su hermano, a Kevin. Y trata sobre la aceptación incondicional de una persona y destaca la belleza de sus cualidades únicas. Es una canción bonita y tiene pues ese sonido de la música regional mexicana. Fue compuesta por Gerardo y por Kevin, los dos, estos dos hermanos, conocidos por su carrera en el género de los corridos. Ambos son originarios de Pasadena, en California. ¿Cómo entendemos la aceptación del otro, Raquel?
Como lo hablábamos en un episodio pasado, la aceptación del otro es una de las características más sobresalientes del amor verdadero. ¿Te acuerdas que hacíamos como un paralelo entre lo que era apego y lo que era amor? Decíamos que el apego de alguna manera era que el otro me llenara una necesidad y donde siempre esperábamos cambiarle algo al otro, mientras que el amor siempre, digamos que disparaba esa posibilidad de la aceptación del otro. Entonces, simplemente, Willy, la aceptación del otro es reconocer y honrar a la persona tal y como es. Me encanta esa definición. Reconocer y honrar a la persona tal y como es, con sus virtudes.
Te acepto como eres.
Con sus defectos, sus fortalezas y sus debilidades.
Sus
Willy,
virtudes.
Y su historia. A veces como que no queremos casarnos con la historia del otro. Sí, como que me gusta mucho y no solamente hablo en el plan romántico de pareja, también de amistades como tan...
De las personas,
sí,
en general.
Me gusta estar contigo, pero es que ese pasado que tiene, y es que fue, ¿cierto? Entonces...
Y juzgamos.
Entonces, sí, esa aceptación del otro también tiene que ver con la historia del otro y su presente.
Claro. Estoy viendo, Raquel, y tú que nos escuchas, una serie que me atrapó algún día viendo canales internacionales, vi H&H, y sé ahora que también la pasan por HBO, se llama Mi Vida con Tourette, y es la historia de una jovencita hermosa, una niña muy, muy linda, tiene 22, 23 años, se llama Baylen Dupré, y vive con síndrome de Tourette.
Sí, que es bastante... Raquel. Bastante difícil.
Los tics, me impresiona los tics que hace, la manera reiterada. Siempre repite el mismo tic 3 veces, lo tiene que hacer. Pero además dice muchas palabras obscenas, que es otro tipo de tic, ¿no? Entonces, lo difícil que ha sido para su familia, para su novio, tiene un novio que la trata de entender, que la ama, pero lo difícil que es en los entornos públicos, ella no pasar desapercibida y la gente la juzga. Claro, ella empieza... Por ejemplo, uno puede ver a una persona calva porque le dice, tú eres calvo. Entonces, la gente,
claro,
la gente se sorprende.
¿No será una chica que también dentro de sus tics tiene el silbar, que silba? ¿No? ¿No es esa?
Sí, claro, es que son muchos, muchos, muchos tics. O hacer obscenidades con los dedos. O sea,
creo
y
que
eso
la
no
visto.
Lo puede controlar. Y por supuesto, y hay gente que no la logra aceptar, ajá, ¿no? Y me llama la atención cómo su novio la ama, ya se divierte con todas sus locuras, cómo trata de vivir en un ambiente, entre comillas, normal, afrontando pues esa condición, sí, que tiene,
¿no? Creo que he visto a la chica, no me he visto la serie, pero de pronto sí he podido ver a la chica.
¿Por qué? ¿Por qué se os cuesta aceptar a los demás?
Pues Willy, porque se sale de nuestras expectativas y de la idealización, uh-huh, que tenemos. O sea, cuando uno piensa en tener una pareja, uno jamás la va a pensar con síndrome de Tourette, ¿sí? Uno cómo piensa a su, sí, pareja, o sea, según el ideal que socialmente nos han enseñado o que pretende de alguna manera influir en nosotros de lo que es una pareja. Entonces, que sea atractiva, que sea inteligente, que sea... A mí a veces, Willy, me da risa, me divierto mucho con mis consultantes cuando me llevan la lista del ideal de pareja que tienen. Y muchas veces yo le tengo, uh-huh, que decir, bueno, me parece muy linda ahí, ahora vamos a aterrizarla, ¿sí? Vamos a ponerlo más en un plano más real.
Vamos a hablar de seres reales,
sí, vamos a humanizarla, ajá, vamos a humanizarla, porque sí, en nuestro ideal, Willy, buscamos siempre la perfección en todas las áreas de...
Claro.
Una persona un día me decía, no, yo quiero que sea emocionalmente estable, resuelto, uh-huh, y yo decía, no. Eso nunca va a pasar, Willy. Todos tenemos nuestra, claro, bobadita por ahí suelta a nivel emocional.
Tenemos nuestro rayecito.
Sí, entonces, ajá, eso es la aceptación del otro. Willy, este concepto se basa en una premisa simple pero poderosa. Cada persona es un universo en sí misma. Y si nosotros,
claro, es única,
logramos verla, uh-huh, y entenderla así, pues va a ser un poco más fácil poder adaptarnos a sus singularidades.
Sinceramente te quiero así, tal como eres y como ser, que lo que haces te hace feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta, su mal espanta.
A veces no nos aceptamos a nosotros mismos y si queremos, pues, tratar de aceptar a los demás, va a ser muy difícil, ¿no?
O que otros nos acepten, pues lo que tú decías.
Exactamente.
Es difícil.
Sí, claro. ¿Será que hay algo de proyección de nuestras propias inseguridades y por eso no aceptamos a los demás, Raquel? ¿No comenzamos por ahí?
Sí, Willy, nuestra dificultad para aceptar al otro se origina en nuestras propias inseguridades y también en nuestros miedos. Entonces hay una proyección de nuestras propias inseguridades. A veces, Willy, las características que nos molestan en el otro, pues son un reflejo de lo que a nosotros no nos gusta de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo...
Son como nuestro espejo, ¿no?
Es que tú eres muy inestable emocionalmente. Tú un día no sabes qué es lo que quieres y el otro día dices otra cosa. Y cuando uno va a ver, pues es él o es ella.
Así somos.
Que lo está proyectando,
claro,
¿cierto? Ahora, claro, Willy, el tema de la proyección y me parece interesante aclararlo porque eso también lo tocamos un poquito en el episodio pasado cuando hablábamos de las, uh-huh, víctimas del narcisismo. Es un mecanismo de defensa, es decir, es una forma que nosotros usamos inconscientemente para defendernos del dolor, de esas cosas que nos duelen mucho. Entonces digamos que es normal, claro, o sea, es algo que todos en algún momento hacemos, le proyectamos al otro y nos molestan cosas del otro que definitivamente tenemos. Por ejemplo, Willy, a mí me molesta mucho las personas que llegan tarde, ¿sí? Pero, uh-huh, yo también,
sí,
cuando me pasa muy a menudo, trato de regularlo, pero me pasa a menudo, llego tarde. Entonces, cuando yo estoy, claro, esperando a alguien y me está llegando tarde, o me escriben y me dicen, en 10 minutos te llego, a mí me da como esa rabiecita, ¿cierto? Como, pero este, ¿por qué me, uh-huh, está haciendo esperar? Uh-huh. Y yo inmediatamente me regulo. O sea, yo digo, bueno, Raquel,
yo soy así.
No proyecte, pues no proyecte. Yo por dentro me estoy, claro, regulando, ¿cierto? Pero eso nos pasa en todo. Entonces, a veces se nos dificulta, Willy, aceptar al otro porque definitivamente vemos el reflejo de nosotros en el otro.
Ese imaginar constante, y lo decías al comienzo, de cómo debería ser la otra persona, ¿no? Esa,
sí,
esa idealización de la relación, del individuo. Y ese también es un elemento que incide en cómo podemos aceptar o no al otro, ¿no crees?
Willy, aquí la presión social influye demasiado. En muchas ocasiones, ajá, Willy, esa idealización que tenemos del otro es una construcción social. Sí, entonces, ¿cómo, claro, debería de ser tu jefe? ¿no? Pues debe ser flexible, debe saber escuchar,
comprensivo,
ponerse en los zapatos del otro, además tener la palabra adecuada en el momento adecuado, tener una comunicación asertiva. Ahora, Willy, ¿en realidad todos los jefes son así? Pues no.
No.
¿Cierto? Entonces, el que no cumple esas características, ¿cómo lo tachamos? Mal jefe, gruñón, exigente, inflexible, perfeccionista, ¿cierto? Entonces, es por esa asociación que hacemos del imaginario colectivo de lo que debería ser un buen jefe, una buena madre, un buen padre, un novio, una novia, y así sucesivamente. Entonces, por eso, Willy, yo siempre en consulta les digo a mis pacientes, les digo, la madurez implica tener tus propias expectativas y de alguna manera desconectarla de las expectativas de tus padres, de tu entorno más cercano. Entonces, ¿cuáles son tus verdaderas expectativas? Willy, mira que en mi vida personal, pues, que tú sabes que yo aquí he contado de que mis padres son religiosos, son pastores.
Sí.
Entonces, en mi adolescencia, Willy, cuando hablábamos yo con las amiguitas de la iglesia y que teníamos los grupitos de adolescentes y todo, todas queríamos de esposo un siervo de Dios, ¿cierto?
Así decían, o sea,
yo quiero un siervo de Dios.
Religioso, un pastor.
Sí, entonces, ¿qué es un siervo de Dios, Willy? Como para que los oyentes se ubiquen. ¿Tú cómo lo definirías?
Pues una persona idónea, espiritual, dedicada, consagrada, respetuosa, casi que un santo, casi como que, como decía mi mamá una vez, esa persona está esperando que sea el arcángel Gabriel que pretenda a sus hijas.
Exactamente.
O sea, una persona celestial.
Pero también, Willy,
que no existe, que no existe, ¿no?
Estaba el término del rótulo, ¿no? Entonces, que ojalá sea un pastor, claro, o sea el líder de alabanza, ¿sí? Alguien que tenga, digamos, un rol dentro de la iglesia, ¿no? Y hubo un momento, claro, en mi vida, Willy, que yo dije, venga, Raquel, venga, ¿en verdad eso es lo que tú quieres para ti o es el imaginario social y la presión social en la que tú estás sumergida que te lleva a anhelar eso? Pero en realidad tú sí lo anhelas. Y Willy, me puse la mano en el corazón y dije, en ningún momento.
Y yo no quiero eso para mí, dijiste.
Yo no quiero, ajá, o sea, yo no quiero eso para mí. Yo sí quiero una persona buena, sí, una persona que me, claro, ame, por supuesto. Para mí es importante que también tenga una espiritualidad definida, unas creencias definidas, pero yo no quiero nadie que tenga un reconocimiento de liderazgo dentro del grupo o comunidad en la cual yo estoy. ¿Sí? Y eso es la madurez, poderme yo desprender de todas esas presiones sociales, creencias colectivas y mirar, bueno, yo en realidad, algo tan sencillo, Willy, como qué música te gusta. Muchas veces está contaminado ese me gusta por mis compañeros del trabajo, por mis compañeros de la universidad. No, a mí me gusta este tipo de música, ¿sí? Y defenderla porque, claro, con eso conecto. ¿Sí?
Entonces, no, es que a mí me gusta la balada. Entonces decían, ay, la música de planchar, uy, no, qué pereza esa música. No, entonces había gente que decía, no, a mí me gusta la música en inglés, o sea, solamente el pop en inglés. Y solamente por cumplir ese requisito.
El requisito. Por ejemplo, Willy, yo en mi casa soy la rechazada, ajá, porque me gusta el vallenato. Entonces cuando vamos
bueno, yo aprendí a aceptarte con vallenato y todo, con ayombe y todo.
Cuando vamos en el carro que ponemos, decimos, bueno, cada uno elige una canción, ellos se aguantan al vallenato, Will, se lo tienen que aguantar.
Ay, qué horror. Raquel, a veces también nos creemos que somos los mesías, pretendemos cambiar a la otra persona, ¿no? Eso es muy frecuente.
Willy,
no aceptamos a la persona como es.
Ese tema, Willy, lo tenemos que tratar y ayer conseguí la canción para el tema de los salvadores, Willy. Tenemos un capítulo para solamente este
¿existe
tema.
¿Existe el síndrome de mesías como tal?
Claro,
yo lo llamo así.
Sí, sí,
Ah, bueno.
Es una distorsión cognitiva, lo vamos a aprender. Entonces, Willy, nos ponemos en un rol de salvadores, creyendo que podemos guiar a la persona hacia una mejor versión de sí misma. Y esto, pues, obviamente, genera una dinámica de poder desequilibrada. Entonces, y muchas veces, Willy, la mayoría de las veces, en algo de la pareja, nos creemos salvadores, ¿sí? Entonces, yo te ayudo económicamente porque en este momento estás en una situación difícil, entonces me voy para un banco y hago la fila para ver, me meto en un crédito para ayudar, te recojo con los tres muchachitos y te los ayudo a criar y Willy, todos de alguna manera queremos salvar al otro o en la parte médica, Willy. Sí, entonces eres muy enfermo y yo te ayudo y yo te voy a acompañar y te voy a cuidar, ¿sí? Entonces,
pero esto parece un acto de amor o no, parece un acto de cuidado y sería válido, o sea, yo quiero ayudar a alguien, pero es negar también la autonomía, ¿no?
Es que depende, Willy, o sea, cada caso es muy particular. Una cosa es que yo, por ejemplo, en algún momento me ocurrió, Willy, que mi hijo sacó, cuando era pequeño, sacó a la perrita a darle su paseo en la mañana. Cuando entró y me dice, mami, hay una vecina herida, por favor, ayúdala. Yo salí, obviamente la auxilié, la llevaba al médico con otro vecino, o sea, esa es una cosa. Y otra cosa, Willy, voy a describir un ejemplo X, es yo de 20 años casarme con una persona que es trasplantado de riñón y casarme porque yo lo amo tanto que lo voy a cuidar toda la vida. Eso es una cosa totalmente diferente.
Raquel, pues parece un acto de generosidad, un acto de bondad, ¿por qué no?
Willy, es que una cosa es, nos casamos y en el momento de que nos casamos te diagnosticaron que había que trasplantarte un riñón, ¿cierto? Y otra cosa es desde el ideal y el romantizar el amor, yo decidir, sí, decir, mira, yo me caso contigo porque te voy a cuidar y esa va a ser mi misión, cuidarte en todo el proceso. Y Willy, ya cuando la persona, digamos, despierta, tiene un encuentro consigo misma, se abre a la conciencia, dice, ¿yo por qué me casé? Además porque se casó con un motor totalmente erróneo, no es el amor, sino el querer salvar al otro.
Sí, una motivación que no es, digamos, la correcta.
Exacto.
Raquel, ¿cuándo la falta de límites personales se convierte en una igual falta de aceptación de la otra persona tal y como es?
Pues Willy, mira, la falta de límites claros puede llevarnos a querer controlar al otro en lugar de proteger nuestra propia paz, ¿sí? Entonces, Willy, definitivamente cuando hablamos de la aceptación del otro, primero debemos de hacer un tema que tú hablabas al inicio, todo el proceso de aceptarme a mí misma. Y cuando yo me acepto a mí misma, Willy, yo sé cuáles son mis límites, qué es lo que yo permito y qué es lo que no permito. Y el otro, Willy, pues también los va a entender, ¿sí? Entonces, por eso es importante los límites en todo este proceso de la aceptación del otro.
Estuve leyendo sobre Temple Grandin, es una científica y activista con autismo, que revolucionó el entendimiento pues, todo el comportamiento animal y de la inclusión de personas con neurodivergencia. Y a través de su experiencia personal mostró cómo las diferencias pueden convertirse en fortalezas. Su vida fue llevada al cine en una película protagonizada por Claire Danes en el año 2010. Y esto me da pie, Raquel, para que hablemos de esos beneficios que trae aceptar al otro tal como es. Imagínate, poder aceptar la diferencia de una persona, en este caso como Temple Grandin, que tenía autismo, ¿no? Y que todo su trabajo, toda su tarea dio para llevarla al cine. ¿Qué beneficio puede traer eso, ¿no? De aceptar a la otra persona tal y como es y que nos cuesta tanto. Como decía yo, a veces no nos aceptamos a nosotros y queremos, pretendemos aceptar al otro disque tal y como es.
Pues Willy, mira, cuando uno ya aprende a aceptar al otro, definitivamente es porque ya ha habido un trabajo personal de la aceptación, del reconocerse, del validarse y demás. Cuando entonces yo empiezo a aceptar al otro, Willy, como es, definitivamente lo que empieza es a establecer relaciones mucho más auténticas. Al dejar de intentar cambiar al otro, la máscara se cae, Willy, y la relación se basa en la honestidad y la vulnerabilidad. Vieras que claro. En pandemia, Willy, se hizo muy famoso un caso. De hecho, tengo que rastrear a este chico porque no lo volví a ver. Un chico, pues un muchacho, por ahí ponle 35 años, que tenía TOC, trastorno obsesivo compulsivo. La compulsión de esta persona eran varias, ¿cierto? Entonces, una de ellas, por ejemplo, era que cada vez que salía, él tenía que hundir el switch de apagar la luz 17 veces. Esa era una de sus compulsiones. Uh-huh. Si no era 17 veces, él tenía que volver a iniciar el ritual, ¿sí? Y así tenía varias compulsiones con tender la cama, también con echar llave, tenía que darle la vuelta a la llave tantas veces y hacía varios rituales. Pero lo sorprendente, Willy, era su esposa. Ellos hicieron un documental, se hizo muy famoso en pandemia porque pues imagínate una persona con TOC y tener que lidiar con todo esto del virus y demás. Entonces la forma en que él gestionó todo eso fue haciendo un podcast acerca del TOC. Y entonces lo entrevistaron en la televisión y a mí lo que me sorprendía era la esposa. La esposa decía, así es él, uh-huh. Yo lo dejo que él apague la luz 17 veces, yo no me pongo a pelear con
no
eso.
No le molesta.
Sí, uh-huh. Eso es él. Claro. Y se tiene que lavar las manos 8 veces y 8 veces echar jabón. Yo ya sé que tengo que echar varios litros de jabón en el supermercado.
Claro, ¿sí? Claro. Eso muestra que cuando esa relación y esa aceptación se da, pues genera un vínculo que es mucho más genuino, ¿cierto? Uh-huh. Y un vínculo respetuoso, me imagino, ¿no? Que
y Willy,
confianza.
Y no es resignación, porque muchas personas dicen, no, se resignó. No, la resignación lleva dolor de por medio. No, era tranquila, o sea, no me molesta, no me da jartera. Yo dejo que empaque sus 4 litros de jabón en cada 8 días en el supermercado y no tengo problema, ¿cierto? Entonces, claro, Willy, son relaciones mucho más auténticas y el vínculo es un vínculo mucho más seguro, Willy.
Te encontré sincero y mi amor no es el mismo. Sin querer te espero.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Y desestresante, me imagino, ¿no? Hay menos estrés también.
Menos frustración.
Logramos aceptar a la otra persona.
Claro, dejamos de librar una batalla constante contra la realidad, Willy. La energía que antes se usaba en querer moldear al otro, pues la vamos a liberar para disfrutar la relación, como simplemente así eres tú
claro,
y ya.
Claro. ¿Y cómo beneficia eso nuestra autoestima?
Pues Willy, imagínate tú cómo te sientes con una persona donde tú puedes ser tú.
Pero digo, el fortalecimiento de la autoestima de la persona que acepta a la otra. ¿Sí me entiendes? Yo te acepto a ti escuchando vallenato todo el día.
Ajá.
Que yo no me imagino de pareja tuya, yo tratando de trabajar, de estudiar. Y tú en la casa con
un
vallenato, ¿cierto? A toda hora. Pero te acepto, eso como a mí, que te acepté, ¿cómo me ayuda eso para fortalecer mi autoestima?
Willy, lo que pasa es que cuando tú me aceptas, ¿sí? De alguna manera estás entrando al campo del amor, ¿sí?
Claro.
Y entonces ahí ya podemos aplicar eso que hablábamos anteriormente, creo que en el episodio pasado, del amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, ¿sí? Porque es algo que el vallenato no te gusta, pero lo aguantas por amor a mí. Cuando tú puedes amar genuinamente, sí, Willy, cuando una persona puede amar genuinamente, obviamente ya la autoestima está trabajada. Ya ha habido un trabajo, digamos, muy crucial en la parte del amor propio, porque cuando yo me amo a mí, pues puedo entender al otro, puedo entender la diferencia y de poderle dar un amor, digamos, un poco más genuino.
Y eso en últimas me imagino que trae mayor bienestar personal también, ¿no? Ay, le puede generar a uno una paz. O sea, yo me acepto, te acepto a ti, pues eso trae tranquilidad en la relación.
Practicar la aceptación nos enseña a ser más compasivos con nosotros mismos. Y si podemos aceptar las imperfecciones del otro, pues es más fácil aceptar las nuestras. Pero Willy, tú ahorita que hablabas de la autoestima, hablabas más en relación a ti, ¿cierto? Pero también, Willy, la aceptación mutua crea un espacio seguro donde ambas personas, Willy, se sienten valoradas, amadas por quienes son. O sea, lo que nutre su autoestima es el yo saber que tú me aceptas tal y como soy.
No te quiero cambiar, acepto quién eres.
Ay, Willy, al menos yo sí he estado en relaciones donde no me aceptan como soy, en varias áreas de mi vida. Y eso es muy estresante, Willy, porque a veces uno dice, no,
claro.
Por ejemplo, Willy, es que cuando usted se enoja, usted es muy directa. Entonces me enojo y entonces ¿cómo hablo para que él no piense que es que estoy siendo directa o que él no se ofenda o que eso es muy maluco, Willy, la verdad?
A mí me decían, no, tú no sabes decir las cosas, entonces, y yo no sirvo para adorar la píldora. O sea, ir por los laditos, compañitos, edulcorar las cosas.
Disfrazar, adornar.
A veces digo las cosas como son, tratando de no ser irrespetuosos.
Exacto.
¿Sí? Pero ese cuento de tener que... Ay, maquillar la cosa porque es que eres tan sensible.
Hacer,
eso es muy harto.
O hacer un discurso previo para uno decir lo que tiene que decir, ¿cierto?
Sí, por los laditos, sí. Dar mucha vuelta, eso es cierto. Bueno, Raquel, todo esto está muy bonito, la teoría, todo está muy bonito, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo comenzamos a aceptar a la otra persona?
Willy, yo creo que lo primero es observar sin juzgar. Mira que en estos días que he estado en una capacitación que nos están dando en mi trabajo, nos han dado los principios más característicos del mindfulness. Y es eso, de poder observar la situación sin juzgarla. Describe lo que está pasando. Entonces, yo este momento te lo voy a describir. Estoy sentada frente a un micrófono grabando el podcast, ¿sí? Cuando yo voy a ponerle juicio sería, ejemplo, estoy sentada frente al micrófono grabando el mejor podcast del mundo, ¿cierto? Ahí ya estoy.
Sí, ahí hay juicios de
valor.
Hay
un juicio de valor. Y eso vieras que esa capacitación me ha ayudado mucho porque estoy en el ejercicio de todos los días de mirar la situación sin juzgarla. Tanto en cosas positivas como lo que acabé de decir, el mejor podcast del mundo, pero también en las partes negativas. A veces, William, lo que pasa y cuando empezamos a describir lo que realmente pasa sin juicios, nos damos cuenta que no es tan malo, sino que lo que lo hace malo son nuestra perspectiva y los juicios que ponemos frente al tema. Observar al otro sin juzgarlo, William. Entonces, antes de intentar cambiar a alguien, primero es entenderlo, conocer de pronto su historia, por qué habla así o qué lo ha llevado en sus procesos de vida para ser como es. Preguntarnos, Willy, por qué esta persona actúa de esta manera, qué hay detrás de su comportamiento. Es un miedo, es una inseguridad, es una costumbre, ¿sí? No se trata tanto de justificar, sino de comprender al otro.
Sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé, que lo que haces te hace.
A veces no reconocemos nuestras propias expectativas, ¿no? Frente a una relación, a una amistad, a la gente que nos rodea. Entonces va a ser muy difícil aceptar al otro tal y como es, si no tenemos claras nuestras expectativas.
Pero
¿no?
William, ¿sabes qué? Estoy aquí pensando que aceptar al otro no incluye que no hayan diferencias. Obvio, claro. Va a haber diferencias. Uh-huh. Willy, ¿te acuerdas de esa señora que yo te mandé una vez un reel de sobre el control?
Nilda Charbiglio, ¿sí?
Sí, ella, Willy, esta persona, que de hecho yo me gusta mucho escucharla y no sabía que no era psicóloga, Willy, imagínate que no es psicóloga.
¿Ah, no?
No, es de nuestras amigas coach personales. Pero Willy, imagínate que ya una vez en un reel que se viralizó mucho, dijo como que si tu pareja deja la toalla mojada encima de la cama,
Sí.
Deja de molestarlo porque la que tiene el problema eres tú. Entonces tú acomódala.
Ve y quítala tú.
Yo no estoy de acuerdo con eso, Willy. O sea, y si a mí ese ejemplo, yo sí voy a tener diferencias porque no. O sea, tú eres un adulto, estás viviendo en convivencia y dentro de la convivencia tú sabes que a mí me molesta que dejen la toalla ahí, entonces hazte responsable. Eso sí que cuesta entender. Mira, nunca va a dejar la toalla húmeda en su puesto. Suéltalo. Ya.
Sí.
Además porque a veces pensamos que la pareja es el hijo o la hija y queremos hacer el rol de padre o madre, ¿no? Entonces que no aprende, es que él no tiene, o sea, es que tú no eres la mamá, tú no eres la que le está enseñando, él es un adulto como tal. Ahora, también pues sabemos, Willy, que muchas parejas se comportan o se buscan porque yo quiero que tú seas mi mamá o tú seas mi papá. Y eso será un tema que hablaremos en algún podcast. Pero en estas relaciones interpersonales, Willy, hay que aprender a soltar el control. O sea, hay cosas que yo ya no puedo controlar y no me voy a quedar ahí peleando y amargándome la vida porque el otro simplemente no las toma para sí.
Pues hoy hemos exaltado eso que nos hace distintos y que nos ayuda a aceptar al otro, ¿no? Nuestra singularidad, nuestras historias. Eso me encantó, Raquel, que dijiste, queremos aceptar a la otra persona, no sé, en su temperamento, en sus defectos, pero a veces no queremos aceptar sus historias, ¿no? Que traen un bagaje, que traen su propio equipaje. Solo aceptándonos a nosotros mismos y al otro podemos construir un mundo más amable, más generoso, más fuerte, más auténtico y tener tranquilidad, tener paz nosotros mismos. Gracias por escucharnos.
Gracias, Willy, por cumplir esta cita, como siempre, con tanto amor y cariño. Y gracias a todos ustedes por esperarnos ahí, esperar que la campanita les notifique y escucharnos. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok, así como nos llamamos, Emociones a la Ducha Podcast.
Por lo pronto yo me voy con mi música a otra parte. Te esperamos, como siempre, en Emociones a la Ducha, porque quien canta,
su mal espanta.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.